Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia. Un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos. Con Pío Moa.
Una semana más en una hora con la historia. Una hora con don Pío Moa. Don Pío, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, y lo habíamos dejado, seguíamos hablando de en esos convulsos años de la transición, estábamos analizando personaje a personaje, pero si le parece, antes hablamos de sus reflexiones en el blog Más España, Más Democracia, www.piomoa.es.
Sí, porque estamos en unos momentos que son extremadamente importantes en relación con las leyes de memoria. Antes de todo, quiero insistir en que en llamar a nuestros oyentes a que apoyen, digamos, económicamente este espacio, porque, como saben todos, nosotros no dependemos de subvenciones que nos dé un gobierno, un Estado, quien sea, ¿no? Dependemos directamente del apoyo de los oyentes. Y siempre estamos un poco al borde de la quiebra, por decirlo así. Así que me permito hacer un llamamiento una vez más para ver si simplemente con que 300 oyentes aportaran 10 euros, dieran al banco la orden de aportar 10 euros cada mes, estaría resuelto todo el problema. Pero en fin, vamos a otro tema que es más importante, siendo este importante para nosotros, claro, y es el de las leyes de memoria que llaman democrática y que debe ser llamada antidemocrática, o chequista o de cualquier otra forma, porque son leyes que atacan las libertades. Y son esta ley que llaman ahora de esta manera es un ataque muy directo no solo a las libertades de todos los españoles, sino también a la Constitución. Y son importantes especialmente porque son la clave de todas las políticas del gobierno. O sea, porque esas leyes son la legitimación fraudulenta, pero la legitimación moral e histórica de esas políticas. Y si no entendemos esto, pues nos perderemos en cuestiones menores. Y opino que, bueno, ha pasado el tiempo de las quejas. Es preciso desafiar y luchar contra esas leyes en una campaña permanente, política e ideológica. La política consiste en la denuncia ante los tribunales y ante la opinión pública y de manera persistente de ese carácter amenazador para todos nosotros. No se trata simplemente, o sea, es muy significativo que se presenten como democráticas unas leyes que atacan las libertades. Y, por otra parte, es preciso en el aspecto ideológico, pues llevar a la gente el conocimiento del pasado, porque si la gente sigue ignorante de lo que fue la Guerra Civil, etcétera, pues no llegaremos a nada. El ataque judicial y ante la opinión pública a estas leyes corresponde esencialmente a Vox, aunque nos compromete a todos. Corresponde a Vox porque es un partido, y es un partido que tiene medios y posibilidades de hacer verdadero daño a estas leyes. De hecho, Vox ha conseguido en el Tribunal Constitucional algunas condenas al gobierno. Esta es una de las causas por las que este gobierno de destapadores, en definitiva, intenta controlar de manera decisiva ya el Tribunal Constitucional para que le deje pasar, vamos, lo que ya se decía de muchas cosas que hizo el Tribunal Constitucional, que su misión era declarar constitucional lo que evidentemente es anticonstitucional. Bueno, pues esto corresponde a Vox, pero también nos corresponde a todos los demás. No debemos cesar un momento en denunciar esta ley como lo que es. Y después de muchos años de estar a la defensiva, es preciso tomar la ofensiva. Luego, el aspecto ideológico, pues tiene especial relevancia precisamente con el libro Los mitos de la Guerra Civil. Los mitos de la Guerra Civil se publicó hace 20 años en España levantó un coro de exigencias de censura por parte de estos demócratas, entre comillas, y finalmente, bueno, terminó siendo más o menos olvidado. Pero mira tú por dónde, ha resucitado y a través de Francia. Este libro se ha traducido al francés y allí ha suscitado una verdadera conmoción. Aquí en España es el único ensayo español en muchos años que ha suscitado la atención de, digamos, de los medios importantes y sobre todo la intelectualidad francesa, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la Guerra Civil Española compete mucho más que a nosotros. Tiene un valor moral y político europeo. Sí, sí. El libro que acaba de ser reeditado, precisamente, un poco gracias a su éxito en Francia, pues está dedicado especialmente a los jóvenes. No solo a los jóvenes, claro, a todo el mundo, ¿no? Porque, por desgracia, la mayor parte de la gente tiene una idea, ideas equivocadas o nulas sobre lo que fue la Guerra Civil y sus consecuencias que duran hasta ahora. Sí. Pero los jóvenes son los más manipulados. Y he completado este libro con otro, titulado Galería de charlatanes. Los mitos es una descripción de la guerra y la Galería de charlatanes es una crítica, una serie de críticas al huevo de la serpiente, por decirlo así. Es decir, a los historiadores o pseudohistoriadores que han elaborado sin apenas oposición la falsificación de nuestra historia. Bueno, pues llamarles charlatanes tiene su interés, ¿no? Este libro acaba de salir también al público, está en las librerías. Se trata de una serie de análisis breves y yo creo que contundentes sobre medio centenar de los historiadores más en boga en ámbitos culturales españoles, sean de izquierda, de derecha o de centro, porque hay de todo. Uh-huh. Estos historiadores pues han recibido muchos de ellos premios, incluso el premio Príncipe de Asturias, y tienen obras parcialmente valiosas. Pero comparten la calidad de charlatanes en el plano intelectual y de falsificadores en el plano político. ¿Por qué? Pues porque son los promotores desde la universidad, por acción u omisión, de las fraudulentas leyes de memoria, por las que la nueva alianza de comunistoides, separatistas y libercañís, bueno, he hablado del liberalismo cañí en el blog, en fin, se puede buscar quien tenga interés, porque por desgracia no todo el liberalismo tiene una altura intelectual en España. Una gran parte de él es verdaderamente como lo mismo que se llamaba en otro tiempo marxismo cañí al marxismo español, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues por estas leyes, esa nueva alianza, que es un nuevo Frente Popular, intenta dictar a los españoles lo que deben pensar de su pasado. Se trata, como digo, de una nueva versión del Frente Popular, al que se ha unido como apéndice el PP. Debe reconocerse que la historiografía española actual es notablemente roma y muy paleta, porque España es un país ultraeuropeísta, el más europeísta de Europa, y sin embargo casi la inmensa mayoría de esos europeístas ignoran casi todo lo importante sobre Europa, sobre la cultura europea, la civilización, y no han aportado prácticamente nada a su estudio. Recuerdo que publiqué el libro Europa, una introducción a su historia, hace pocos años, y sin embargo apenas se ha vendido. ¿Por qué? Porque en este país tan europeísta, Europa interesa muy poco, esa es la verdad. Uh-huh. Y en cuanto a América, pues esta historiografía tan cerrada, tan doméstica, pues suele seguir las líneas de la leyenda negra. Pues dentro de la baja calidad común, los estudiosos, los historiadores próximos a la derecha, como Saba Galán, Pedro Corral, Pedro J. Ramírez, Dussel, García de Cortázar, Vilches y otros, pues son intelectualmente inferiores a los de izquierda. ¿Por qué? Pues porque los de izquierda hacen un esfuerzo por entender la guerra como una lucha entre los que defendían la libertad, la democracia y al pueblo trabajador, que sería el Frente Popular, y los contrarios. Es una versión completamente fraudulenta, pero tiene su intento intelectual. Nosotros, estos otros que he citado y otros más de la derecha, no llegan ni a ese nivel. Vienen a contarnos que prácticamente todos ellos eran malos, que de repente a unos españoles de una ideología y de otra les dio por asesinarse mutuamente y arrastrar al resto del país a la matanza, ¿no? Esta es la idea que difunden casi todos estos de Pedro Ramírez, Pedro Corral, Eslava Galán, etcétera, etcétera, García Cortázar y demás, ¿no? Esta es una idea, esto es una, digamos, intelectualmente esto es nada. Esto es simplemente nada. Bien, de todas las guerras, pues hay muertos y hay desgracias y hay atrocidades, de un lado y de otro, normalmente, finalmente más de uno que de otro. Y todo esto es así. Pero lo que importa es cómo se llegó a la guerra, quiénes fueron los responsables y qué es lo que defendía cada bando. Uh-huh. El Frente Popular defendía claramente la disgregación de España y la sovietización, porque estos eran los principales partidos que componían aquel frente. Entonces, teniendo esto en cuenta, se entiende muy bien lo que fue la guerra. Además, el Frente Popular destruyó la República y, sin embargo, vemos que tanto historiadores de izquierda como de derecha hablan de el bando republicano en la guerra. Oiga, que ese bando republicano destruyó lo que tenía de democrática la República, destruyó la República en dos golpes de Estado. El primero fue el alzamiento de la izquierda y los separatistas, PSOE y separatistas casualmente, que otra vez están unidos, viene a ser, parece que es una tendencia general, ¿no? Y en octubre del 34, contra la República, que por cierto fue defendida por Franco entonces. Uh-huh. Y el segundo golpe de Estado fue la falsificación de las elecciones de febrero de 1936. Sobre esa falsificación verdaderamente montaron una, como diríamos, montaron un régimen de terror, en el cual se demostró además lo que, en qué consiste esa defensa que dicen hacer del pueblo trabajador. O sea, esta gente cada vez que ha podido imponerse en el poder ha llevado la miseria y ha llevado la tiranía a los trabajadores como al resto. Al resto excepto ellos, claro, excepto las oligarquías de izquierda, que eso es. Recordemos que cuando terminó la guerra escaparon del país llevándose unos tesoros expoliados a todo el mundo. Bueno, pues hoy en casi todos estos historiadores, premiados muchos de ellos, y con algunos trabajos valiosos, pero voy a explicar en qué sentido son valiosos, ¿no? Pues hay una especie de básica incultura reflejada en su mezcla de dogmatismo, de espíritu al mismo tiempo garbancero y pretencioso, y de su aversión al debate en libertad, porque esto es lo fundamental. Uh-huh. O sea, no es casual su odio a cualquier revisión que ataque sus endebles versiones, sino que intentan apuntalar con una ley típicamente tiránica esas versiones y pretenden reducir al país al reino de la charlatanería. ¿En qué sentido pueden hacer trabajos valiosos y al mismo tiempo ser charlatanes? Voy a poner un ejemplo que puede venir muy bien. Cuando usted puede hacer un trabajo muy documentado, muy cuidadoso y muy, en fin, concienzudo sobre cómo fue el oro español a Rusia. Puede examinar desde los camiones en que fue, los barcos en que se embarcaron, el número de oro amonedado, el número de lingotes, en fin, toda una serie de detalles. Y eso es un trabajo valioso, sin duda alguna. Ahora bien, si usted ignora que el oro llevado a Rusia hizo de Stalin el amo del Frente Popular, porque de él dependían ya las armas, si usted ignora eso, pues su trabajo se queda muy a media, se puede decir, pues es un trabajo pues históricamente poco relevante. Pero si además pretende usted que el envío del oro no tuvo consecuencias, que fue un asunto legal y natural, y que no tuvo consecuencias, la consecuencia de que Stalin, digamos, se convirtiera en el protector y prácticamente el director del Frente Popular, si usted no tiene esto en cuenta, se convierte en un charlatán, ¿eh? Si usted niega esto, se convierte en un charlatán. Y eso es lo que hacen desde Viñas hasta muchísimos más.
Sí.
recuerdo, quiero recordar una vez más, que los mitos de la guerra civil conmocionó hace 20 años al gremio de historiadores, periodistas y políticos del nuevo Frente Popular, hasta que lograron reducirlo al olvido. Pero bueno, su éxito en Francia lo ha resucitado. Y era necesario completarlo con estos análisis de la Galería de Chanes sobre los promotores intelectuales de la gran fechoría. Hay otro tema que he tratado también en el blog, y no solo en el blog, y es la... ¿De dónde viene todo esto? ¿Qué es lo que une a socialistas, comunistas y separatistas por encima de sus querellas que en la guerra llevaron a que se asesinaran unos a otros, ¿no? Bueno, les une el odio o el desprecio a España, al cual se ha unido el PP, por cierto. El antifranquismo es la expresión actual de ese odio, porque Franco representa la victoria sobre sovietizantes y sobre disgregadores, y por tanto representa la unidad e independencia nacionales, entre otras cosas. También la paz y finalmente la posibilidad de pasar a una democracia sin volver a las andalas tipo república. Bueno, pues el origen de la extraña alianza entre estos partidos, que culminó en el Frente Popular y hoy en un nuevo Frente Popular de facto, porque lo que tenemos es un poder de partido socialista radicalizado, sovietizante a su manera o comunistoide, y con los separatistas, incluso con la ETA, ¿no? Bueno, pues el origen de esta alianza, digo, tiene una fecha precisa, que es el desastre del 98. O sea, los dos grupos, hasta entonces, socialistas y separatistas, pues eran más bien pintorescos que otra cosa. Apenas tenían influencia ni nadie les hacía mucho caso. Pero la derrota frente a USA sirvió para denigrar sin tasa a España, para denigrarla racial, histórica y políticamente, para denigrar su historia. Y todo esto cobró fuerza política gracias a la desmoralización nacional que provocó aquella derrota ante USA. Y la leyenda negra se convirtió casi en un dogma para muchísima gente y para gran parte de la intelectualidad, etcétera, ¿no? Es cuando Menéndez Pelayo decía que bueno, que era esto, que estaban destruyendo el alma de España, puede decirse, ¿no?
Sí.
Precisamente estas corrientes pues recibieron un apoyo indirecto del llamado regeneracionismo, que ha sido muy mal analizado. Yo lo he analizado, entre otros sitios, en la historia de los separatismos vasco y catalán, publicada hace ya bastantes años. Los regeneracionistas tenían una buena intención de modernizar el país, pero esa intención venía lastrada por una visión obtusamente denigratoria del pasado español, sobre todo de la mejor época de él, la época de hegemonía española en Europa y del descubrimiento del mundo, no solo de América, sino también del mundo como conjunto. Sobre esta época han vomitado inmensas tonterías desde Azaña, Costa, Ortega y Gasset y tantos más. Y uno de sus absurdos, que tenía que ver precisamente con esta aceptación de la leyenda negra, fue el empeño de que los españoles sirvieran de carne de cañón en la Primera Guerra Mundial a nuestras tradicionales amigas y aliadas Francia e Inglaterra. Afirmaban que eso nos ayudaría a europeizarnos. Bueno, todos ellos eran, como digo, y son hijos de la leyenda negra. O sea, mientras esto se mantenga, lo decía Julián Marías, el problema del Partido Socialista es que tiene una visión negativa de la historia de España, en lugar de tenerla de la historia del propio PSOE, que sí que es negativa, ¿no? Claro que ellos protestaban contra el ambiente triste y mediocre, un ambiente social muy mediocre, económico, político, español, pero no se percataban de que España en aquellos años iba reponiéndose, aunque fuera lentamente, de la pésima herencia de la invasión napoleónica. Los regeneracionistas, incluso los socialistas, exigían una mejora más rápida y más brillante. Lo malo es que ellos mismos eran muy poco brillantes. Y sus remedios, que desembocaron en la Segunda República y luego en el Frente Popular, pues fueron peores que la enfermedad, qué es lo que pasa ahora mismo. Bueno, he tratado también en el blog algunas otras cuestiones, como la de Ucrania, un importante discurso de Orbán, que habla, entre otras cosas, de la decadencia de Occidente, que él atribuye en gran parte a la pérdida de control sobre las energías y materias primas, gas, petróleo, tierras raras, etcétera, ¿no? Pero también podría haber señalado cómo Europa, en solo 80 años, ha pasado de albergar a un cuarto de la población mundial a solo un décimo de la población mundial. De tal manera, estos son aspectos secundarios, en mi opinión. Yo creo que se trata de una decadencia, ante todo cultural y moral, que originada en el gran choque de ideologías de la Segunda Guerra Mundial. La verdad es que, en lo referente a Ucrania, lo acabamos de ver con la postura de Zelensky. En el blog he señalado desde el principio que el problema de Zelensky, uno de los problemas de Zelensky, es que trataba de internacionalizar la guerra, llevando a la Unión Europea a enfrentarse directamente en guerra con Rusia. Solo que, claro, la Unión Europea y la OTAN en conjunto, pues lo que querían era que la guerra se librara en Ucrania y que Ucrania pagara los costes. Porque de esta manera, al mismo tiempo, debilitaban y desgastaban y en alguna medida destruían a Rusia. Ellos creían que sus sanciones económicas iban a hundir completamente la economía rusa. Hasta ahora no es así y, en cambio, está teniendo consecuencias muy malas para la propia Unión Europea. Pero, de todas maneras, esta es la cuestión. Zelensky no ha entendido que la OTAN lo está utilizando precisamente contra Rusia y al mismo tiempo está destrozando a Ucrania. Alguien decía que si Ucrania era una nación o no era una nación. Yo no me meto en esas cosas. Ucrania está reconocido como un país independiente, pero el gran problema que ha tenido es que una gran parte de su población, que es rusa de hecho y de lengua rusa, se ha visto con que el gobierno de Kiev pues se ha empeñado en borrar del país, borrar de Ucrania, tanto la lengua como la cultura rusas. Y eso fue una de las cosas que ha motivado esta guerra. Porque Rusia llegó con Kiev a los acuerdos de Minsk, por los cuales se iba a reconocer una autonomía a las regiones del Donbass, y esto no fue nunca respetado por Kiev. ¿Y por qué no fue respetado? Porque creían tener a la OTAN detrás. Y efectivamente ha sido Estados Unidos e Inglaterra, sobre todo, los que han estado detrás de esta guerra. En fin, sobre esto podríamos hablar mucho más, pero creo que con esto es suficiente.
Podemos pasar al tema.
Con esto, si os parece, pasamos al tema.
Estupendo. Lo habíamos dejado justo.
Bueno, habían...
Sí.
Sí.
Sí, no, estábamos repasando.
Hemos estado hablando del verano de 1976, que fue muy importante, porque en él se definieron todas las fuerzas que llamamos de la reforma y de la ruptura. La reforma significaba el paso a la democracia desde el franquismo, desde el respeto a la labor histórica del franquismo, desde la legitimidad histórica del franquismo, de la ley a la ley. La ruptura, en cambio, que era lo que representaban sobre todo los socialistas, entonces más aún que los comunistas, era borrar de la historia, por así decir, que es lo que intentan hacer ahora mismo otra vez, borrar de la historia el franquismo. 40 años en que el franquismo, entre otras cosas, derrotó a los separatistas y a los sovietizantes, en que impidió que España entrara en la Segunda Guerra Mundial, con todo lo que eso significa de evitar a España las invasiones, las deportaciones, los bombardeos masivos, etcétera, que aquello supuso para el resto de Europa, y mantener la unidad nacional y dejar una herencia de prosperidad y de una posibilidad de democracia sin caer en las convulsiones de la República. Bueno, pues efectivamente, como vimos, ya en el verano se definieron las fuerzas de unos y de otros. Y en el otoño, pues se vio también otro aspecto, que fue que se formó un partido conservador que dirigiría Fraga Iribarne, Y se vio también el intento de llevar la ruptura hasta el final. Se vio también la afirmación de la reforma y también unos desusados golpes terroristas. Bueno, con la reforma estaban total o parcialmente disconformes, pues algunos grupos también de derecha, provenientes del franquismo, y también varios políticos franquistas que formaron un nuevo partido, que era la Alianza Popular, la AP, y para dar cauce, que se ha dirigido, ya digo, como por Fraga, y que quería dar cauce en la democracia al llamado franquismo sociológico, que era extendidísimo en la mayoría del país, yo creo. Eran los líderes de siete asociaciones anteriores, constituidas al abrigo de la ley de Arias. Eran Manuel Fraga, Federico Silva, Laureano López Rodó, Gonzalo Fernández de la Mora, Licinio de la Fuente, Enrique Tomás de Carranza y Cruz Martínez Esteruelas. Esteruelas había sucedido a Adolfo Suárez cuando Suárez se había desentendido de la presidencia de una de las asociaciones que montaron, la UDPE, al ser nombrado jefe de gobierno. O sea, al ser nombrado jefe de gobierno, Suárez, pues eso, dimitió del partido aquel, del pequeño partido aquel. Estos siete personajes habían jugado un papel brillante en la España del desarrollo y seis de ellos habían sido ministros. La prensa, vamos a llamarla progresista, suele ser un progreso hacia el abismo, ¿no?
Sí.
Pues los bautizó en tono burlesco como los siete magníficos. Y Fraga fue elegido secretario general y explicó en el discurso inaugural del partido, que en realidad era una federación de asociaciones, que no admitía la volatura de la obra de los últimos 40 años, en los cuales se había dado un salto gigantesco en todos los órdenes. Y resulta que esos éxitos querían ahora administrar los otros. Anunció que Alianza Popular estaba abierta a una reordenación territorial más justa, pero sin atentar contra la unidad de España, como frívolamente se estaba propiciando en Cataluña y Vascongadas, o sea, los partidarios de la ruptura, ¿no? Y recalcó la gravedad de la crisis económica y la urgencia de afrontarla. Recordemos que esta crisis provenía de la guerra del Yom Kippur en 1973 entre Israel y varios países árabes, a consecuencia de la cual los países productores de petróleo habían subido enormemente los precios, con lo cual toda Europa y otros muchos países entraron en una crisis económica muy fuerte, que a España le llegó un poco más tarde debido a las grandes reservas que tenía en divisas y demás, ¿no? Fraga propuso también libertades democráticas plenas y dice Fraga, cito, gobierno e izquierda se pusieron de acuerdo para designarnos como enemigo común. El gobierno era de Suárez ya, ¿eh? Areiza y Pío Cabanillas, pues también fundaron un partido, llamaron un Partido Popular, que no era el actual, ¿eh? Aunque en gran parte sí. Bueno, como se suponía que dos tercios de las Cortes desconfiaban de la reforma, pues hubo en Alianza Popular cierta tendencia a provocar con sus votos negativos la dimisión de Suárez para sustituirlo por alguien, posiblemente un militar, que reorientara el proceso. La Suárez estaba despertando ya muchas, en fin, muchas desconfianzas, ¿no? Por la manera un poco extraña como dirigía las cosas, ¿no? Un poco demagógica, ¿no? Lo que pasa es que casi ningún militar deseaba tener protagonismo político. Y desde entonces los comentaristas no han parado de especular con una presión, incluso una tutela del alto mando militar sobre la transición, que fue una cosa completamente inexistente, pero que lo utilizan para deslegitimarla. Para decir eso es lo que hacen los socialistas, los separatistas, la ETA, etcétera, ¿no? Que la transición se hizo bajo la tutela de los militares y por lo tanto no está bien hecha. O sea, hay que acabar con ella, ¿no? Años después, ¿no? Por otra parte, Suárez y Torcuato Fernández Miranda estaban dispuestos pues a disolver las Cortes si éstas se mostraban muy en oposición, porque la verdad es que ya habían cumplido su mandato y se había prorrogado debido a las circunstancias políticas, ¿no? El proyecto de ley para la reforma que aprobó el gobierno se presentaba como la octava ley fundamental del régimen y debía pasar otros trámites. El 16 de octubre fue aprobado por el Consejo Nacional del Movimiento por 80 votos a favor, 13 en contra y 6 abstenciones. Estamos, la nueva ley, la ley de reforma, por la cual se pasaría a la democracia. A la democracia, esto desde la legitimidad del franquismo, indudablemente, ¿no? Esta decisión del Consejo Nacional del Movimiento no era vinculante, pero convenía, era oportuna para sortear escollos. Recordemos además que el movimiento realmente era casi un feudo de la Falange desde hacía muchos años. Uh-huh. Y recordemos también que, por ejemplo, en la universidad, el sindicato falangista, que era el SEU, Sindicato Español Universitario, pues eran los falangistas los que proponían elecciones democráticas, mientras que eran los tecnócratas los que se oponían a ellas y al final liquidaron el SEU. Bueno, el Consejo propuso suprimir el preámbulo de la ley porque se despegaba demasiado de la legalidad anterior y sería suprimido, y aceptó con estas palabras: el proyecto de ley presente, que pretende y que busca preferencialmente que la mayoría popular se constituya en instancia decisoria de la reforma, solo incardinado en el orden político vigente, puede encontrar fuente y base para su legítimo planteamiento. O sea, de hecho, prologaba la disolución del mismo Consejo, con esta retórica un poco interesada, ¿no? La decisión definitiva tenían que tomarla las Cortes. Las Cortes reunían lo esencial de la clase política franquista, que en su mayoría era reacia a perder sus posiciones y además temía pasar de vencedora a vencida a través de maniobras políticas. Y parte de ella además temía una repetición del trauma republicano y identificaba al terrorismo, al activismo del Partido Comunista, al radicalismo del PSOE y a los separatismos que estaban resurgiendo, los identificaba como una misma cosa, lo cual en aquellos momentos no era del todo así. Y otra parte de los de las Cortes, pues esperaba que los extremismos se fueran deshaciendo en una sociedad moderada y próspera a pesar de la crisis económica, porque la prosperidad era otra de las grandes herencias del franquismo. Torcuato y el gobierno pues se emplearon a fondo para sacar adelante la ley en las Cortes. Los ministros hablaron con casi todos los procuradores para persuadirles de dos cosas. Primero, de lo inevitable del cambio, en lo que muchos coincidían de antemano, porque recordemos que el franquismo estaba prácticamente en descomposición. Había no sé cuántas falanges, había varios grupos carlistas, había muy enfrentados además, estaban los monárquicos también, que había de todo, y los democristianos, que estaban también divididos. Lo que querían era convencerles de la inevitabilidad del cambio, en lo cual estaban todos de acuerdo, o casi todos, y convencerles de que no pasarían a la condición de vencidos, ni serían desplazados de la política, ni serían sujetos a represalias, que era lo que en el fondo quería la ruptura. Al mismo tiempo, es decir, se planteaba una lucha entre reforma y ruptura. Al mismo tiempo, el gobierno pues intensificó sus contactos con la Platajunta. Recordemos, la plataforma democrática, entre comillas, la Junta Democrática, entre comillas, ¿no?, para disuadirla de sus radicalismos rupturistas. Pero la verdad es que si algo unía a la oposición, incluso a la más moderada, como algunos sectores democristianos, pues era un antifranquismo primario pese a que la inmensa mayoría de esa oposición solo se organizaba a última hora y jamás había opuesto resistencia real a Franco, excepto los comunistas. Pero el antifranquismo le parecía un título de legitimidad y además contemplaba con indignación y con fastidio cómo unos políticos que procedían de la cumbre del régimen les arrebataban la iniciativa y la bandera de la democracia. En aquel momento fue así, luego pasó al revés. Se cedió a esta gente socialista y separatista y demás la bandera de la democracia. Un error político tremendo.
Tremendo.
Bueno, los contactos que tenían al principio pues no daban muchos resultados, ¿no? O sea, pese a que habían comprobado una y otra vez que su fuerza era muy escasa, pues la oposición a la ley de reforma consistió en un penúltimo esfuerzo rupturista con el llamamiento a una huelga general para el 12 de noviembre a través de la coordinadora de organizaciones sindicales, que eran Comisiones Obreras, UGT y USO, aunque la verdadera fuerza estaba en Comisiones Obreras.
Comisiones.
UGT y USO por entonces no eran prácticamente, eran poco más que nombres, que siglas, ¿no? El Partido Comunista, que con las Comisiones Obreras dependía del Partido Comunista. El Partido Comunista se tomó el asunto con mucho interés. Decía, se trata de conseguir la mayor movilización de masas conocida en 40 años. Recordemos que a lo largo de estos 40 años el Partido Comunista había intentado huelgas generales, movilizaciones de masas y sin que casi nadie les hiciera caso, ¿no? Era un desafío en regla, porque una huelga general tiene siempre un tinte revolucionario, bien claro además en aquellas circunstancias. Y las historias de la transición han solido restar importancia a esta huelga, pero se trató de una ofensiva por retomar la iniciativa después de la derrota de los intentos del primer cuatrimestre del año, ¿no? O sea, del verano y la primavera anteriores, ¿no?, de ese año. El gobierno percibió la envergadura del desafío y respondió con un gran despliegue policial, sobre todo en Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia y Sevilla. Era fundamental dominar los transportes urbanos y la verdad es que los transportes funcionaron con normalidad y la gente fue al trabajo. La oposición habló de 2 millones de huelguistas, pero la realidad fue muy otra, ¿no? El ministro de Gobernación, Martín Villa, era entonces, pues midió la incidencia del paro por el consumo de electricidad, que apenas se alteró, lo cual era la demostración de que el trabajo proseguía normalmente en las fábricas. Y claro, la huelga en definitiva, el fracaso de la huelga deprimió la moral y las aspiraciones de los rupturistas. Se dieron cuenta una vez más de que eran muy débiles y que a pesar de que afirmaban representar al pueblo, el pueblo no estaba de acuerdo con esa pretendida representación. Bueno, por supuesto hubo algunas huelgas menores, hubo encierros de activistas, generalmente en locales eclesiásticos, una vez más, porque la Iglesia colaboraba con todo esto. Y hubo una agitación muy fuerte, pero quedó con muy poca peligrosidad, ¿no? Mucha menos que en los primeros meses del año. O sea, la huelga fue la demostración de que por ahí no iba a ningún sitio, de que la ruptura no era lo que quería la gente. El mismo día de la huelga general, el Boletín Oficial de las Cortes convocó a los procuradores para discutir el proyecto de ley a partir del día 16. Estas cosas es necesario señalarlas tanto en su tiempo, ver la cronología, como ver los hechos reales, porque muy a menudo las historias de aquella época simplemente nos cuentan generalidades e interpretaciones del historiador, en lugar de lo que realmente hacían y decían unos y otros, ¿no? Torcuato explicó así, explicó el proyecto de ley que iban a discutirse en las Cortes. Dijo, frente a los golpes de Estado, los pronunciamientos, los borrón y cuenta nueva, los cambios pueden ser radicales dentro de las propias leyes. Y aplicando el procedimiento de urgencia que había instituido, pues encargó la ponencia a 5 incondicionales suyos, que eran Fernando Suárez, Miguel Primo de Rivera, Belén Landaburu, Lorenzo Olarte y Noel Zapico. No se votarían las enmiendas antes del dictamen de la ponencia, como establecía el reglamento normal, sino que la ponencia sería leída, defendida y atacada, y después votada a todo o nada. Se había suprimido el preámbulo, para evitar conflictos. Porque el preámbulo, como decían algunos, parecía casi una ruptura con el franquismo, ¿no? Aquí hay que tener en cuenta las palabras, ¿no? ¿Era una ruptura con el franquismo? En el sentido de que el franquismo no iba a continuar. Pero era una reforma en el sentido de que se mantenía lo esencial, la legitimidad histórica del franquismo. Que no podía ser otra cosa, porque ya, como digo, las familias del franquismo estaban en descomposición, ¿no? Bueno, pues antes del debate ya estaban los campos delimitados. Por un lado estaba Blas Piñar y sus afines, opuestos en redondo a la reforma, porque eran conscientes de que entrañaba el fin del franquismo y de que abría puertas a partidos de izquierda y separatistas, ¿no? Y a lo largo de los últimos años, la influencia de Blas Piñar pues había ido disminuyendo, aunque todavía reunía masas considerables de seguidores, ¿no? Había un grupo, todavía menor, que propugnaba, por el contrario, una reforma más radical, más a fondo, que es lo que había querido, por ejemplo, Areilza, ¿no? Pero el escollo mayor estaba en los procuradores próximos a Alianza Popular, que eran los más numerosos. Y por eso el gobierno había buscado acuerdos con ellos en las semanas precedentes para asegurar una votación de Cortes, que Torcuato quería proporcional a los votos obtenidos en las circunscripciones y Alianza Popular prefería el mayoritario, el estilo inglés, ¿no? En el que el ganador queda como único representante, siguiendo, ya digo, el modelo británico, ¿no? La ponencia la defendió Miguel Primo de Rivera, que era falangista y sobrino de José Antonio, el fundador de la Falange, y muy cercano al rey. Este sostuvo que su indiscutible lealtad al caudillo no le impedía reconocer que la autoridad de Franco era irrepetible y, por tanto, debía ser sustituida, decidiendo el pueblo español al respecto. En el debate intervinieron José María Fernández de la Vega para denunciar que se intentaba echar abajo el movimiento. Y en cierto modo era así, pero era el movimiento el que había decidido echarse abajo ya previamente, ¿no? Y que quería allanar el camino a una oposición misérrima y resentida. Es verdad que estaba demostrando ser bastante misérrima y resentida, pero eran de palabra y eran demasiado débiles para ir más allá, ¿no? Y Raimundo Fernández Cuesta clamó que se estaba proponiendo las instituciones contrarias a Franco y vencidas por él, lo cual era ya un error. Las instituciones, efectivamente, las instituciones vencidas por Franco eran las del Frente Popular, no las de la democracia. La democracia había sido derrotada por el Frente Popular. Además, esa derrota de la democracia por el Frente Popular hizo imposible que volviera una democracia en muchos años, ¿no? Porque había destrozado la sociedad y una democracia no puede funcionar en una sociedad muy dividida, llena de odios y llena de desigualdades sociales y pobre, ¿no? El duelo principal fue entre Blas Piñar y Fernando Suárez. Blas Piñar abundó en el carácter inalterable de los principios del movimiento que habían jurado todos, ponderó el carácter moral y jurídico de los mismos, de los principios y de la traición a ellos, y subrayó que la ley propuesta no goza, cito, no goza de fuerza coercitiva y vinculante porque se halle de acuerdo con el derecho natural y con la ley divina, sino porque es expresión de la voluntad soberana del pueblo decantada por mayoría de votos a través del sufragio universal. Se oponía ya directamente a la democratización, no pensando que se podía mantener el franquismo, ¿no? Esto es una idea peligrosa porque contraponía la voluntad del pueblo al derecho natural y a la ley divina. Y Fernando Suárez pues bajó a un terreno más práctico y replicó que la ley de principios del movimiento tiene el mismo rango que las demás leyes fundamentales y puede por consiguiente ser modificada e incluso derogada por el mismo procedimiento que se establece para las demás. Dice, no hay metafísico en el mundo, estoy citando, no hay metafísico en el mundo decidido a sostener que una ley humana pueda ser inalterable por su propia naturaleza. Y contestando a De la Vega, pues señaló, no traten de demostrarnos que para ser leales a Franco hay que impedir en estos momentos que sea el pueblo de España, en el que Franco tanto confió, el que decida su propio destino. Pues esto suena bastante a palabrería y verdaderamente lo era, pero había un fondo en todo ello, ¿no? Y puso de relieve otro punto crucial. Es sumamente justo y democrático que los señores Piñar y Fernández de la Vega traten de convencer a sus compatriotas de que voten negativamente, traten de convertir los votos negativos del próximo referéndum en un plebiscito a favor de la democracia orgánica, la cual nunca se había aplicado. Pero no me parece coherente intentar convencer a los españoles de que voten en uno u otro sentido después de haber defendido las tesis de que no se les pregunte. Claro, era una situación muy difícil. O se aceptaban los votos, se aceptaba que cada uno defendía sus posiciones y el resultado en votos, o no se aceptaba. Si no se aceptaba, pues la verdad es que el régimen no estaba en condiciones de proseguir como antes, ¿no? Y así que como decía Suárez, no Suárez Adolfo, sino no, Fernando, pues hizo un canto optimista a la conversión del enemigo irreconciliable, se refería a la oposición, en simple adversario político. La oposición no ofrecía un espíritu muy conciliador, pero sus fracasos sucesivos demostraban que había la sociedad tenía muy poca propensión a los extremismos, a través de lo que había ocurrido en la República. La postura de Blas Piñar era lógica, como reconocieron sus adversarios, incluso El País, pero su lógica encajaba en una situación que ya no era la real en la política ni en la sociedad española. Si hay prueba de ello, sería su total inferioridad en las propias cortes franquistas, donde su derrota se daba por segura, y el propio Blas Piñar lo recuerda. Dice, es curioso y sorprendente que en los pasillos de las cortes, luego de concluir mi intervención, Adolfo Suárez se acercara a mí y sonriendo me diera dos abrazos diciéndome, has estado cojonudo. Esto podría permitírselo Suárez, bien, como ejercicio, no sé si como ejercicio de cinismo o como una sincera apreciación del rigor dialéctico de un oponente, ¿no? Que estaba vencido de antemano. Un escollo mayor fue que los procuradores próximos a Alianza Popular amenazaron con la abstención si no se seguía la norma habitual de votar primero las enmiendas. Así, pues con ello cambiaría el procedimiento de urgencia diseñado por Torcuato, precisamente para evitar que la ley fracasase o saliese muy desvirtuada, por lo que insistió en la votación de o todo o nada. Según explican, pues algunos otros personajes, pues la postura de Alianza Popular respondía menos al designio de torpedear el proyecto que al de condicionarlo para obtener alguna ventaja. Concretamente, querían el sistema de votación mayoritario en vez del proporcional, o sea, al estilo inglés, ¿no? O británico.
O británico, eso es.
Claro, del sistema de votación mayoritario pues esperaban mayoría absoluta en las elecciones y un bipartidismo que facilitara la gobernación del país. El sistema mayoritario suele considerarse menos propicio a la corrupción y a la degeneración partitocrática de la democracia, mientras que el proporcional se presta a combinaciones de partidos contrarias a la verdadera expresión de los votos. Esto es verdad. Pero Torcuato creía que el sistema mayoritario descontentaría en exceso a la izquierda y a los separatistas si estos salían demasiado perdedores, por lo que sería más difícil pasarlos de partidos revolucionarios a partidos institucionales, que es lo que intentaban, que fueran partidos que aceptaran la democracia en definitiva, y además la realidad social e histórica de España, ¿no? Ello aparte, Alianza Popular proponía las provincias como circunscripciones electorales, lo cual obligaría a importantes correcciones, porque había una gran diferencia demográfica entre unas provincias u otras, ¿no? Y entonces esto es un poco burocrático, por así decir, pero conviene recordarlo porque es parte de las dificultades y los problemas que fueron resolviéndose mejor o peor en aquella época, ¿no? La discusión entre el gobierno y la Alianza Popular pues la solventó una vez más Torcuato Fernández Miranda, aceptando la votación de la enmienda sobre las provincias y un principio mayoritario para el Senado, y después la votación del conjunto de la reforma. El 18 de noviembre, el texto, con la enmienda presentada sobre las provincias y el carácter mayoritario para el Senado, pues fue aprobado por 425 votos contra 50, y contra 9 negativos y 13 abstenciones, más 34 ausencias. Es decir, fue aprobado por aplastante mayoría en las Cortes, ¿no? Esta fue una votación, además, muy semejante a la que se hizo cuando el nombramiento de Juan Carlos como sucesor de Franco 7 años antes. Es curioso. Algunos han pretendido que los procuradores habían sido engañados y no sabían bien lo que votaban, pero las amplias discusiones previas en la Cámara revelan, sin lugar a dudas, lo contrario. Se sabía muy bien lo que votaban y no se puede decir que hubieran sido engañados de ningún modo. Y este hecho conviene verlo en su carácter extraordinario y al mismo tiempo tan revelador. Lo extraordinario, un hecho que quizá no tenga precedentes en ningún país, era que la clase política de un régimen autoritario, vamos a llamarlo así, suprimiese su propio poder para pasar con suavidad a un régimen democrático. Claro, se ha cultivado una típica chabacanización por parte de la prensa progresista, ¿no? Y a ese estilo le llamaron el araquiri de las Cortes franquistas. No fue ningún araquiri, fue simplemente un reconocimiento de ciertas realidades políticas históricas, ¿no? Y lo revelador fue que aquella clase política había asumido el carácter explícitamente transitorio y excepcional del régimen de Franco. Recordemos que el régimen de Franco había intentado superar al comunismo y al liberalismo. Al comunismo lo superó, ciertamente, y también a los separatismos, pero el liberalismo, desde el momento en que la Iglesia le negó su carácter, porque se declaró un régimen católico, pues le quitó el futuro realmente, ¿no? ¿Cuánto nos queda?
5 minutos.
Sí. Bueno, se esperaba que la oposición, por otra parte, abjurase de viejos radicalismos, o que la nueva sociedad creada bajo el franquismo pues disuadiese a los rupturistas de repetir las andadas de años anteriores. Así pues, lo que ocurrió en ese otoño fueron sobre todo dos cosas fundamentales, o tres. Primero, la aceptación del paso a la democracia por parte del movimiento. Luego, el fracaso de la huelga general. Esto es muy importante, porque fue el último esfuerzo que hizo toda la oposición en conjunto para dinamitar la reforma antes de que esta tuviera lugar. Y, en tercer lugar, pues la votación en las Cortes, que transformaría el franquismo en una democracia de la ley a la ley. Así que solo quedaba someter la reforma a referéndum popular para que le diera plena legitimidad. Bien, esto debemos relacionarlo con lo que está ocurriendo actualmente, que viene a ser muy parecido. La tesis, tanto del gobierno como de la ETA, porque sigue siendo la ETA, o sea, la ETA, recordemos que gozó de la colaboración, de hecho, ¿no?, práctica de todos los partidos, por unas razones que ya hablaremos, excepto en el segundo periodo, el segundo mandato de Aznar, que casi la liquidó. Y a continuación llegaron los socialistas y rescataron a la ETA para convertirla en un partido muy influyente en Vascongadas, Vascongadas y Navarra. Fue un acto de colaboración con banda armada al máximo nivel y que, sin embargo, pasó debido a que la democracia verdaderamente había sido minada y minada por el propio Partido Popular. Y esto fue lo que permitió cosas como las que hemos visto y lo que ha permitido cosas como las que estamos viendo. Es decir, que los herederos del Frente Popular, los herederos de los separatistas y los comunistoides, no solo tengan el poder, que realicen mil fechorías y que además bauticen como democráticos sus desmanes. Y el próximo día, pues, trataremos precisamente la cuestión del referéndum, que tuvo una gran importancia, también personal para un servidor, ya hablaremos de ello, por lo que fue el último intento de los rupturistas de boicotear la reforma, de boicotear la democracia, de boicotear la transición del franquismo a la democracia, y que volvió a fracasar. Y sin embargo, poco después se convirtió prácticamente en un éxito para ellos. Un éxito parcial, por supuesto. La prueba es que no han conseguido volver a algo parecido al Frente Popular. Me refiero al Frente Popular en el sentido de preparación de una guerra civil, pero aunque van por ese camino. En fin, pues volviendo a lo que decíamos al principio del programa, es necesario tomar la ofensiva e ir abiertamente contra este tipo de leyes, porque son el resultado. O sea, lo que no consiguieron entonces en el 76, están consiguiéndolo ahora. Y es igual de peligroso.
Pues, don Pío, si le parece, lo dejamos aquí con la promesa, Dios mediante, de volver la próxima semana aquí a Informa Radio a una hora con la historia.
Exactamente. Muy bien. Muchas gracias a todos.
Un abrazo muy fuerte, don Pío. Un abrazo.